Historia Nocturna, un curso radial de supervivencia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.esg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello.
Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes
a las 6.
A las 6 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historia Nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Con el codo en la mesa mugrienta y la vista clavada en un sueño, piensa el Tano Domingo Polenta en el drama de su inmigración. y en la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo paese desafina su ronca garganta.
Y sí, estamos en la sección Historia del Tango con el Rulo de la Torre, pero antes déjame, Rulo, que te saludo. ¿Cómo anda, amigo?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
De mal humor. Estamos de mal humor.
Sé lo que es eso.
La batalla de River Plate del Eternauta la perdimos. Pero quiero agradecer tres libros que han llegado de Editorial Edasa, muchísimas gracias. La tradición republicana, de Natalio Botana, con un prólogo de Hilda Sábato. El otro libro es Historias de la inmigración en la Argentina, de María Fjerk, es una gran historiadora. Y Las mujeres de la revolución, ahora que estamos en la semana de mayo, por eso estamos todos con escarapela, la semana de mayo, Las mujeres de la revolución, con muchísimos autores, todos de Editorial Edasa. Les agradecemos y yo creo que de cada uno de estos vamos a hablar con los autores y vamos a tratar de hacer una entrevista. Pero ahora sí, ahora sí, nos metemos en la historia del tango con el Rulito de la Torre y... Para empezar, decime qué trajiste.
Bueno, vamos a hablar algo de la inmigración. Vamos a hablar a propósito de uno de los libros que acabas de mencionar, porque te voy a contar qué tuvo que ver Nicolás Olivari, un importante poeta del siglo XX de Argentina, de Buenos Aires, con el tango. Y esto que estábamos escuchando de fondo, en la voz del polaco Goyeneche, es uno de sus temas. En realidad es su tema más conocido, La Violeta, que habla de la inmigración italiana. Ahora vamos a estar hablando bastante de esto, porque con ese tema te quiero mostrar algunas distintas versiones que se hicieron y en distintas ocasiones.
Se llama La Violeta.
La Violeta. Y está escrito y grabado, o escrito en 1929 y grabado en 1930. El caso de Olivari es un caso particular. Ahora después lo vamos a cruzar con Raúl González Tuñón, otro poeta.
Te
con la diferencia,
a todos.
Claro, con la diferencia de que Olivari escribía letras de tango. González Tuñón no, tenía poemas que después tomó Juan Carlos el Tata Cedrón y los musicalizó adaptando la letra a la métrica del tema que quiso hacer. En algunos casos tango, en otros casos milongas, también hubo valsecitos que hizo con los temas de González Tuñón. Pero lo interesante de Olivari es que es un poeta nacido en 8 de septiembre de 1900, nació con el siglo ya, en 1921 empezó a publicar primero un libro de cuentos, después un libro de novelas, finalmente el tercer lugar, poemas con sus versos, 1921, 23 y 24, te estoy hablando de un joven
productivo.
Que tenía 20 años, 21, sí. 22 años, ya empezaba a producir, después se dedicó al periodismo, escribió en los principales diarios de la época, como Crítica, Noticias Gráficas, y así paralelamente le surgió el tema de dedicarse a escribir letras de tango. Ya hacia fines de esa década, 1928-29, son sus primeras letras. Se ve que era un tipo, le dedicó mucho tiempo en una etapa de su vida, ahí, porque casi todas las letras tienen esa fecha de publicación. Y después ya se dedicó casi al periodismo.
Claro, me preguntaba mentalmente sí, si ese tango, escrito en 1929...
Sí.
¿Refleja de alguna manera o no la crisis que había en la Argentina?
Sí, en dos aspectos, la crisis argentina y también el tema de la crisis para el inmigrante, el que llegaba y se encontraba casi seguramente, con la ilusión de un mundo mejor, una vida mejor, se encuentra por ahí con esa crisis, escapando quizás de la guerra, seguramente en su país natal, en este caso Italia, y se encuentra con el drama de adaptarse acá. Vos sabés que esta obra en particular tiene una historia muy linda, porque ya te digo, fue escrita y grabada en 1930, pero sí, la retoma justamente alguien, como te dije, como el Tata Cedrón, que trabajó muy cerca de González Tuñón mucho tiempo, González Tuñón ya vas a ver que fue muy amigo de Nicolás Olivari. Nicolás Olivari, un poeta muy respetado por sus pares, alguien que elogió mucho desde Borges a Marechal.
Borges lo elogió.
Lo elogió.
Y Marechal también.
También.
Fíjate, ya está hecho.
¿Qué te parece? Y después vamos a ver qué tiene que ver esto también con la política. Nicolás Olivari, alguien que a partir de los 40 abrazó las ideas del peronismo, muy jugado.
Muy completo.
Sufrió en el 55...
la persecución.
La persecución, la prohibición y demás. Pero vamos a ver, porque hay algo interesante que te voy a contar. En el año 1979 es rescatada la figura de Olivari dentro de una película que se llama Gotán.
Sí, sí,
Gotán,
sí.
Que es de Jorge Cedrón, el hermano del Tata, con música del Tata Cedrón. Y en un momento lo toman el tema de Olivari y quien lo pone en contexto es el propio Tata Cedrón, que lo vamos a escuchar en la película. Hay un relato de él, inmediatamente, si podés, Alexis, pone el tema, la canción de La Violeta, pero contado por el Tata Cedrón en ese contexto que quieren ponerlo, que era el tema de la crisis del 30 y los sucesos políticos de esa década.
Dale.
1933. Una misión diplomática argentina, presidida por el vicepresidente Julio Argentino Roca, se traslada a Londres para negociar con los ingleses el asunto de las carnes. En este clima de cinismo y sometimiento se firma, precisamente el 1 de mayo de 1933, el Pacto Roca-Runciman, que entre otras cosas nos obliga a reconocer que el 85% de nuestras exportaciones de carne queda sujeto a la decisión de los frigoríficos extranjeros.
Y en esa línea de la crítica directa con el problema de los inmigrantes, Nicolás Olivari hizo este tango que grabó Gardel.
Con el codo en la mesa mugrienta y la vista clavada en un sueño, piensa el Tano Domingo Polenta en el drama de su inmigración y en la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo país. Desafina su ronca garganta ya curtida de vino carlón. En la violeta lava sul campo que leis y soñaba, que le era el sul chichi que guardando le estaba.
Parece un vals, ¿eh? Parece un vals.
Sí, pero es un tanguito.
Un
así,
tanguito suave.
Medio valseado.
Sí.
¿Sabes quién le puso la música a esta letra?
No.
Un amigo de Nicolás Olivari, Cátulo Castillo.
El tipo se codiaba con...
Sí, no, a un nivel enorme. Tenía esa...
¿Cuántos conocían a Olivari de los que están escuchando este programa?
Después me contás. Sí. Pero tenía él en todo en su obra, sus poemas, sus novelas inclusive. Tenía una cadencia así bastante oscurita, bastante así sufriente siempre. Y él mismo en uno de sus libros de 1929 se llama El gato escaldado. Se define a sí mismo en la introducción, define su obra como dice... ¿Qué es lo que busca él con su obra? Dice, lo que pretendo es que mi obra alcance un lirismo tan hondo como estupefaciente, tan rotundo, áspero y concluyente, que de cada pieza labrada salgamos ahogados y regados como del más profundo pozo de una mina. Fíjate,
qué pretensión.
Sí, ¿no?
Pero, como un estupefaciente.
¿A dónde la está llevando este muchacho? Y su obra, digamos, esto te digo a propósito, y después en otro momento alguien le pide una nota, dice, ¿cómo se definiría a sí mismo? Y él dice, como el poeta más elegante y más mal hablado de la ciudad.
Contradictorio,
indudablemente creativo, sí. Con un humor así
elegante y mal hablado.
Muy elegante. con un humor ácido, pero te nombré esto porque es justamente desde 1999, que es la etapa que tomo para ver sus obras, que principalmente son de ahí, 1929, 1930, 1931, casi todo lo que hizo en tango, que son 6, 7 letras, de las cuales quedaron muy poquitas.
¿Es todo lo que hizo? ¿6, 7 letras?
¿En tango? Sí, es como que se dijo nada más que eso. Y después tuvo una relación, como decís, intensa con otra gente, ya en los 40, con su compromiso con el peronismo, en otros escritos, sí, con novelas, con cuentos, hace una referencia política a su posición.
Escribió novelas.
Sí, novelas.
Lo dijiste así al pasar.
Y cuentos. Sí, mirá. Sí. Sí. Alguna de estas obras que te nombré, a ver, te digo, el libro de versos, uno de los más conocidos, La amada infiel, es un libro de versos, La mala vida, es una novela, La mesa de la mala pata, se llamó una que él mismo define el libro como poemario grotesco, rabioso e inútil.
Un personaje.
Es un personaje este, Nicolás Ulibarri.
Capaz que se cruzó por ahí con Roberto Alt en algún momento.
Muy probablemente.
Los dos periodistas.
Para los dos periodistas de cada 30, sí, es muy probable que se hayan cruzado. Pero te voy a hablar simplemente una anécdota, que aparte esta me la acaban, mejor dicho, la conocía, pero me la acaban de contar hace un par de horas, porque lo llamé al Tata Cedrón y le digo, ¿cómo fue esto realmente? Y me cuenta su relación con González Tuñón. Raúl González Tuñón, comunista, Nicolás Ulibarri, peronista, tenían sus discusiones, sus bravas discusiones.
Sí.
Y entonces hay un poema de Raúl González Tuñón que nosotros lo escuchamos, que es Los Ladrones, o cuando lo hizo o lo musicalizó el Tata Cedrón, le puso La milonga de la ganzúa.
Cierto,
¿te acordás?
Cierto.
Que te lo traje simplemente para, como introducción, para empezar, para poder hablar de Osvaldo Pracánico, quién era el Pracánico y que está nombrado en el poema. Pero no solo Pracánico está nombrado en ese poema, Los Ladrones, sino que hay una parte del poema que dice: el Parque Gold, los Bersolari son, me explicaba hoy el Tata, son payadores vascos. Le decía él.
Payadores,
sí, payadores vascos, digamos.
Entonces, vos me traes toda cosa que no conozco, no sé. No sabía que existía un payador vasco.
El Parque Gold, los Bersolari, entonarán sus pobres coplillas. No, busco el teléfono que lo tenía acá anotada la letra. Porque hay algo interesante en esa letra que te quiero.
En este momento, el señor Rulo de la Torre está buscando en su celular.
Buscando la letra en mi celular de este tema que te cuento. Tiene que ver con justamente con. En el Parque de Gold, los Bersolari humedecerán sus mejillas cantando sobrias coplillas a la manera de Ulibarri. Ah. Dice el poema original de González Tuñón.
A la manera de Ulibarri.
Pero se pelean. Entonces se pelean mal con el tema de la política y llega un momento que no se hablan. Entonces, como estaba enojado González Tuñón, le cambia la letra a su poema y dice, no quiero que Ulibarri esté en la letra. Igualmente, dentro de lo que es el poema, le gustaba mucho la idea que tenía eso. Entonces dice, ¿cómo conservo la idea? Y lo sacó Ulibarri del poema. Entonces le puso una nueva letra y el mismo verso. Ahora va a decir, en el parque el payador humedecerá sus mejillas cantando sobrias coplillas de sangre, de muerte y amor. Voló Ulibarri.
Voló Ulibarri.
Cuando el Tata Cedrón hace el tema,
sí,
se encuentra con esta letra. Entonces canta esta letra, sin saber que Ulibarri antiguamente había desaparecido. Entonces, una vuelta después, hablando con González Tuñón, el Tata fue contemporáneo, o por lo menos tuvo una relación con González Tuñón posterior a este conflicto. Entonces cuando González Tuñón le cuenta, dice, no, bueno, pero después nos amigamos, así que volvió la letra. Entonces dice,
la volvió a cambiar.
Claro, la volvió a cambiar la original. Entonces y el Tata le dice, pues yo la grabé con la otra, ¿qué hago? Bueno, entonces grabó otra versión con la primera letra.
¿Están las dos grabadas?
Están las dos grabadas. Sí, me encontré hoy que estaban las dos grabadas. Nunca me había dado cuenta de esta historia.
¿Cuántos tangos tendrán cambiada la letra porque se pelearon?
Sí, sí. En este caso, bueno, así que vuelve a hacer en el Parque Gold los Bersolari humedecerán sus mejillas cantando sobrias coplillas a la manera de Olivari. Así quedó uno de los temas que yo creo que es el... Creo que somos varios que pensamos que es el tema que más nos gusta del Tata Cedrón y el Cuarteto Cedrón. Los ladrones.
Los ladrones.
La milonga de la ganzúa.
Milonga de la ganzúa. Ahora, qué loco que un tipo tenga tanta influencia, tantas referencias, etcétera, etcétera, con seis tangos.
Sí, son seis. De
los no debe haber muchos
seis,
casos.
Tres. Estuvimos buscando bastante con Alexis para ver qué tango podían, porque no quedaron grabados, inclusive, muchos tangos. Hay uno que le dije, no lo pongas, porque es nada más que un estribillo que hace Charlo con la orquesta de Francisco Canaro sobre un tango que se llamaba Dos Ojos Negros, que es una frasecita que no poéticamente no dice nada, entonces le digo, no la busqué porque no vale la pena, pero sí otros que él encontró, yo no había encontrado.
Alexis.
Alexis, a ver, pon el otro que habías encontrado de la letra, que creo que es Tangos Triste y Querido, puede ser. O 40 entradas. 40 entradas, dale. Pone 40 entradas. Esta época que las orquestas hacen una introducción larga. Esta es la orquesta de Vicente Donato.
Claro, es el momento que la orquesta se luce.
Claro, y el cantor que vamos a escuchar después es Teófilo Ibáñez. Muy poco conocida. La orquesta de Donato sí es más conocida, pero son grabaciones también de esa época. 1929 es esta grabación.
Ahí va.
De algún maldevo que se perdió, 40 entradas alias araña, por una hembra fue que mató. Era la mina de su calaña, el cual a tierra se abrió.
Con esa voz engalonada, sincera, y dice cosas terribles.
Sí, no. Te quería mostrar eso, cuando te digo que tenía letras así, muy oscuras. Esta y otra más que te refería a un femicidio también.
¿Ah, sí?
Sí, hay
no sé si le estoy tirando, como diría un amigo nuestro, un penal sin arquero. Aparte no quiero hablar de penales hoy, pero ¿el tipo era casado, tenía hijos, tenía familia o era un solitario oscuro? No la sabemos.
No la sabemos.
Bien, bien.
La pelota entra sin que el arquero se entere, en este caso, que ni siquiera que le habían pateado. Hay un par de temas más que habíamos encontrado. Uno encontramos y otro directamente me lo pasó el Tata Cedrón. Un tema que grabó él.
Este programa cuenta con la participación especial,
sí,
y la colaboración
esta columna
del Tata Cedrón.
Con una colaboración muy especial.
Tata Cedrón. Mandale mi agradecimiento.
Muy meritoria. No, le vamos a hacer llegar esta grabación, seguramente. Y aparte, no digo que le mande saludo ni felicitaciones, porque es hincha platense, pero no parece.
¿En serio?
No sea el mejor caso de bueno, la forma de vincularte,
igual,
¿no?
Igual ganaron bien, pero la bronca no se va. ¿Y esto? ¿Qué era? ¿Tú?
No tenías que referenciado por ahí.
cuarteto.
Me supero, la producción me supera. Yo le tiro algunas puntas y me trae más de lo que le pido, entonces no me dio tiempo de tomar nota.
¿Olivari cuándo fallece?
Olivari fallece en el año 66.
Sí.
Así, un septiembre, como el mismo mes que, que había nacido. Nace y muere en Buenos Aires, más allá que tuvo una trayectoria que lo llevó por Europa en algún momento. Se relació con diversos músicos, como estábamos visto. Dos Ojos Negros, por ejemplo, que te lo mencioné simplemente. Es letra de Raúl de los Hoyos, que es un pianista. Acá no era muy conocido, sí en el interior de la provincia de Buenos Aires. Un pianista de Saladillo. Y he visto ahí, buscando un poco los antecedentes, casi como lo homenajeaban, como un prócer de Saladillo, así que muchos que pueden estar escuchando de Saladillo, el nombre de Raúl de los Hoyos le suene conocido. Y como te digo, se relacionó con Cátulo Castillo en el tema de los tangos, pero también como con letristas y hombres de la poesía muy vinculados a la política. Después te puedo nombrar ahí a Arturo Jaureche, toda la gente de Forja. Si bien él no perteneció a Forja, sí perteneció a los grupos de poetas que tenían compromiso político, el Grupo Boedo, el Grupo Martín Fierro. Es fundador en el año 62, ya poquitos años antes de su fallecimiento, de la Academia Porteña del Lunfardo.
Ah.
Fíjate vos. Viajó al exterior, primero a Uruguay, después creo que a Europa también, y volvió inmediatamente que pudo, que fue en el año 61-62, el gobierno Frondizi.
Ah.
Volvió a la Argentina, a Buenos Aires, y es cuando aparece con el tema de la Academia Porteña del Lunfardo y otra vez editando alguna de sus trabajos. Hay una última obra de él escrita, un libro escrito del cual toma uno de los temas también que hoy me mencionaba el Tata Cedrón, que le hicieron un tema con ese último libro, ¿no? Con poemas salió de ese último libro. De todas formas, lo que quedó más marcado de él, lo que quedó como una historia interesante, es esto que contaba el Tata Cedrón. Fíjate el tema, La Violeta, que escribe con Cátulo Castillo, que lo toma el Tata, pero habíamos escuchado previamente la versión del polaco Goyeneche.
Otro de Platense.
Otro de Platense, perdón.
Sí, está bien.
Bueno, pero lo grabó con un bañonista riverplatense como Aníbal Troilo.
Ah, bueno.
Pichuco.
Están todos.
De Troilo y, como te digo, Troilo Goyeneche lo grabaron y lo había grabado Gardel. Gardel con guitarras también hizo una versión casi inmediata en el año 1930, es decir, un tema que evidentemente...
O sea, tocó el techo de la historia del tango.
Exactamente. Y después, bueno, su vínculo, como te decía, con González. Con González Tuñón es muy, muy curioso, no solo por la anécdota que te conté, sino que eran grandes amigos, se pelearon mucho por la política, estuvieron muy distanciados, y me contaba el Tata y dice, no, después terminaron como hermanos, se amaban los dos, eran se querían mucho, inclusive han escrito, vos sabés que han escrito muchas cosas juntos, pero para como guiones, para obras de teatro, para película, tanto... Olivari con Raúl González de Unión, como con Enrique González de Unión, su hermano, o con los dos juntos. Digamos, hicieron muchas horas así en colaboración para el teatro, porque ese es el otro aspecto, que escribió también para teatro y guiones para el cine. O sea, tuvo una participación, pero muy, muy destacada.
Olivari, ¿el nombre?
Nicolás Olivari.
Olivari, ¿no lo conocían? Yo no lo conocía. Fíjense toda la referencia que acaba de nombrar el Rulo de la Torre.
Sí, tomo el tango como excusa en realidad, pero era un poquito para hablar de este fenomenal poeta, muy reconocido, digo, por sus pares, ¿no? Como te nombré, Marechal Borges, todos los demás que hemos nombrado, y como tantos tuvo que hacer una pausa en su obra, en su trabajo, por lo menos en el país, por la dictadura y por la persecución, a partir del año 1955 y hasta 1961-62, como tantos otros.
Te digo una cosa, me cayó bien que el tipo sea un hombre que quiere que producir sentimientos que vienen desde el fondo de una mina y que generen el efecto de un estupefaciente.
Totalmente.
Es un atrevido y eso me gustó.
Y es un atrevido, tenía ese tipo de definiciones fuertes y la verdad que su obra le hace honor a esas definiciones fuertes. Es decir, que en eso también aparece como un tipo que nos cae bien por tipo coherente.
Nicolás Olivari lo hizo de nuevo, el Rulo de la Torre.
El codo en la mesa mugrienta y la vista clavada en un sueño. Piensa el Tano Domingo Polenta en el drama de su inmigración y en la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo país. Desafina su ronca garganta, ya curtida de vino carlón. En la viruleta lava, lava azul campo que Leisi soñaba, que le era azul chichín que guardando le estaba.
Un curso radial de supervivencia.
Al final del día, siempre queda algo bueno que contar.
Siempre queda algo bueno que contar.
Sergio Wisniewski.
Historia nocturna.
Historia nocturna. Hasta las 22.
En provincia.
La radio.
Bueno, y aquí empezamos la última media hora de Historia Nocturna y tenemos el gustísimo enorme de poder hablar con un historiador uruguayo. Estoy hablando de Leonardo Borges, que es profesor, es historiador, es escritor, tiene varios libros. Y un poco por el Pepe Mujica, un poco por la Marcha del Silencio, un poco porque realmente es un gusto hablar con un historiador latinoamericano, es que lo entrevistamos hoy. Bienvenido a Historia Nocturna, Leonardo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Para mí es un enorme placer, te agradezco muchísimo la invitación.
Bueno, estamos los dos complacidos de esta charla. Y por ahí, lo primero que te preguntaría, porque ha causado mucha conmoción, no por la sorpresa, sino por lo que significa como símbolo, Pepe Mujica, vos si tuvieras que hacerle una perspectiva histórica, más allá de una valoración personal de vos como ciudadano, ¿en dónde lo ubicarías? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, José Mujica, Pepe Mujica, es un personaje, personaje bastante sui generis en muchas cosas, en el contexto latinoamericano, de los líderes latinoamericanos,
sí.
Pero es muy uruguayo en muchas cosas, ¿tá? De alguna forma él tiene el ADN político del Uruguay, más allá de que en su momento él rompe con ese ADN político porque toma las armas, en tiempos de revoluciones, en tiempos de Guerra Fría, en tiempos obviamente de crisis económica, política y social, él decide tomar las armas y él hace una autocrítica, y lo hizo obviamente después de haber salido de la cárcel, hace una fuerte autocrítica de lo que fue y por qué tomó las armas, pero luego se convierte en un personaje altamente relacionado con la democracia, en un personaje que además no busca venganza en ningún momento, al contrario, de alguna manera intenta romper con esa lógica de la venganza, podríamos decir, sí. Toma frases que son de la historia uruguaya, por ejemplo, el fin de la Guerra Grande en Uruguay. Uruguay tuvo una guerra grande que obviamente estuvo relacionada absolutamente y totalmente con Argentina, ustedes lo saben, con Rosas, los federales, Lavalle, los unitarios, y bueno, y blancos y colorados acá, en esa guerra grande que termina el 8 de octubre de 1851 con la frase "no habrá vencidos ni vencedores". Esa frase va a ser utilizada por Pepe bastantes veces en lo que tiene que ver con la lucha entre el Movimiento de Liberación Nacional y el Estado uruguayo representado por los militares que habían comenzado mucho antes de la dictadura con una represión feroz, no solo contra los tupamaros, sino contra todo lo que fuera de izquierda y se saliera de alguna forma del foco. Entonces, Mujica, como senador, como diputado, como presidente, siempre trató eso de alimentar, obviamente, ese know-how que tiene el Uruguay y que obviamente lo distingue del resto de América Latina, y que es un país democrático. Y es que es un país que, salvo excepciones, cuando está enojado con el partido de gobierno, vota otro. No intenta tomar el poder o... Y además, yo esto siempre lo converso con algunos amigos historiadores argentinos. Un día estábamos enfrascados con un historiador argentino en una discusión en un bar y no nos poníamos de acuerdo en un montón de cosas. Y entonces él me termina diciendo, lo que pasa es que nunca nos vamos a poner de acuerdo porque la historia de la Argentina es la historia de los movimientos y la historia del Uruguay es la historia del partido. Entonces, los partidos políticos en Uruguay son de alguna manera la cáscara en la que se envuelven obviamente los orientales. Ahí, bueno, Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio y una infinidad de partidos. Obviamente Uruguay tiene tres partidos tradicionales, pero siempre Mujica... trató de alimentar eso, ¿no? Esa idea del Uruguay democrático, de, digamos, no alimentar lo que en Argentina llaman grieta, de alguna manera, después de aquella frase de la nata. Acá en Uruguay se habla también de grieta, pero en realidad creo que en definitiva los partidos políticos tratan de no alimentarla, salvo excepciones. Hay en todos los partidos determinados personajes violentos, patoteros, etcétera, pero el sistema político trata de acallarlos, porque, no sé, pienso ahora en Mujica llevando al presidente electo la calle Pou y al expresidente Sanguinetti a la asunción de Lula, por ejemplo. ¿No? Entonces, Bien. Eso marca, y Mujica, que era como un hermano de Lula, eran muy amigos, y decide de alguna manera llevarlo, pero también me acuerdo de Tabaré Vázquez llevando a la calle Pou argentina a la sucesión de Alberto Fernández. Entonces, me parece que Mujica representa muy bien eso, ¿no? Después de, obviamente, haber sido un guerrillero. La historia de Mujica, si querés te la puedo contar rápidamente, porque es una historia bastante particular. Sí. Mujica nace en 1935 en una familia trabajadora, en realidad un padre que cae en decadencia económica y, bueno, y termina sosteniendo la madre a esa casa. Luego su padre muere cuando él tiene 6 o 7 años, vendiendo flores, y de cuna blanca. O sea, la familia de Mujica, él tuvo un tío que fue edil en Colonia, o sea, una familia de cuna blanca y una familia muy relacionada con Luis Alberto de Herrera. Seguramente vos sabés quién es Luis Alberto de Herrera, un personaje de la derecha uruguaya, un personaje como historiador fue brillante, porque en aquel momento los herreristas blancos eran latinoamericanistas, patriagrandistas, muy relacionados con el peronismo, ¿no? Sí. Herrera era amigote de Abelardo Ramos, etcétera, pero de derecha política, ¿no? Más allá de eso, de derecha política. Entonces, obviamente, enfrentados con José Valle y Ordóñez, Herrera, y luego con Luis Valle. Por lo tanto, siempre marcando esa impronta. Y en esa familia crece Pepe, una familia que obviamente está relacionada con el Partido Nacional, y más allá de que su primer voto fue a Emilio Frugoni, el Partido Socialista Uruguayo, más allá de eso, él se relaciona con un senador llamado Enrique Erro, un senador herrerista. Luego, en el año 58, este senador herrerista llega a ser ministro de Trabajo, gracias a la primera victoria en la historia del Partido Nacional, que fue en 1958, y él va como una especie de secretario. Si bien no cobra un sueldo, es como un secretario del ministro, ¿verdad? O sea, él forma parte de la vida política uruguaya en un partido tradicional fundacional. Sí. Luego Erro y él toman la decisión de irse del herrerismo, de irse del Partido Nacional, hace una alianza con el Partido Socialista, forman la Unión Popular, y la elección de 1962 fue un desastre absoluto para la Unión Popular. Le fue muy mal, no consiguieron absolutamente nada, y ahí dicen muchos historiadores que Mujica empieza a hacer el clic y empieza a darse cuenta de que tal vez el voto no es tan eficaz para el cambio. Entonces ahí comienza a acercarse a figuras de izquierda. Pepe, de alguna manera, puede observar de primera mano la Revolución Cubana porque viaja a Cuba, luego viaja a China, se relaciona con el Partido Socialista, y obviamente lo que cambia toda esta perspectiva es cuando conoce a Raúl Sendic, que es uno de los líderes más importantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, junto con Eleuterio Fernández Huidobro, y ahí es donde obviamente decide tomar las armas, y ahí es donde Mujica entra en el Movimiento de Liberación Nacional, que acá hay como un folclore muy, muy interesante en la gente del exterior. La gente piensa que Mujica era líder del Movimiento de Liberación Nacional y no lo era. Si bien él va a ir ascendiendo y va a ir teniendo cada vez un lugar más importante, Eleuterio Fernández Huidobro, que era uno de los líderes y que luego fue ministro de Defensa de Pepe Mujica, me contaba de que dentro del Movimiento de Liberación había algunos intelectuales teóricos para los cuales, de alguna manera, llevar adelante una misión era todo un trabajo de discusiones y debates. Pepe Mujica, como venía de la chacra con las manos llenas de barro, él iba para adelante y hacía las cosas. Por lo tanto, era proactivo y además era activo dentro del movimiento y fue ascendiendo. Pero no era un líder, porque mucha gente piensa de que Mujica era líder, pero en realidad el líder militar era Bebe Sendic y el líder intelectual era Eleuterio Fernández Huidobro. Pero bueno, él termina de alguna manera metido dentro de este Movimiento de Liberación Nacional. Destaca en unas cuantas cosas, destaca, por ejemplo, en un primer robo que quieren hacer a una empresa, una fábrica textil que se llama Sudantex, y que sale mal, y ahí lo meten preso a Pepe. Pero Pepe no dice, o sea, obviamente no dice que es Tupamaro, y pasa como un prisionero común, como un preso común, como un delincuente común. Su madre no entendió eso. Fue muy difícil para su madre entender por qué su hijo robaba. Claro. Al principio, ¿no? Pero bueno, Pepe se come 8 o 9 meses de cárcel como un preso común y corriente, luego sale y bueno, tiene algunas cosas importantes, como la toma de Pando, por ejemplo, después la toma de una ciudad muy importante, que obviamente desde el punto de vista militar fue una operación fallida, absolutamente fallida, pero muy romántica. Este fue Mauricio Rosenkopf, el ruso Rosenkopf, escritor uruguayo, a quien se le ocurrió tomar la ciudad en una carroza fúnebre, ¿no? O sea, ellos se hicieron pasar por un velorio, digamos, o sea, un sepelio, donde había un montón de autos, todos de negro, y una carroza fúnebre, no sé cuánto, pero eran todos ellos que venían entrando a la ciudad para que nadie se dé cuenta de que entraban los tupamaros, pero fue absolutamente fallida porque una señora miró, vio una K-45, pero no, vio un arma, una metralleta, y llamó a la policía, y bueno.
Se pudrió todo.
Todo esto obviamente generó un antes y un después. La toma de Pando fue muy, muy terrible por muchas cosas. Una de ellas es la muerte de un civil que se llamaba Carlos Burgueño, que no tenía absolutamente nada que ver, seguramente ni siquiera sabía qué eran los tupamaros, y fue a tomar el ómnibus para conocer a su hijo que había nacido el día anterior, y una bala perdida lo termina matando. Obviamente se echan la culpa unos a otros, militares a tupamaros y viceversa. También es el día de la muerte de Ricardo Zabalza, el hermano de Zabalza. Yo a veces me olvido que estoy hablando con Argentina y hablo, sí, de personajes que de repente no son conocidos.
Para nada.
Pero Jorge Zabalza fue uno de los también, un muy, pero muy importante tupamaro, que murió hace unos pocos años, que luego rompió con Pepe y con toda esa barra, y se volvió más radical. Pero bueno, de alguna manera Pepe termina preso, para hacerlo más corto, tiene algunas misiones más importantes, pero termina preso, pasa preso obviamente 12 años, y de esos 12 años una gran parte lo pasa como un rehén, porque la dictadura uruguaya, burra como nunca, dice que tiene 8 rehenes, que son tupamaros y que los van a matar si siguen la lucha armada, ¿no? Pero obviamente todo esto a nivel internacional es un escándalo absoluto, ¿cómo que tienen rehenes, no? Estos rehenes, obviamente, dentro de ellos, Huidobro, Rosenkopf, bueno, Pepe Mujica, entre otros. Pueden ver la película de Álvaro Brechner que se llama La noche de 12 años, donde cuenta un poco, y pueden leer el libro Memorias del calabozo, que es un libro de los tres, de Rosenkopf, Mujica y Huidobro, sobre lo que vivieron ahí adentro de esos pozos, porque en un momento estaban en un cuartel en Paso de los Toros, adentro de pozos, literalmente. La historia de Pepe es una historia que vale la pena contarla, es una historia de resiliencia muy fuerte.
¿Cuándo sale de ese largo cautiverio?
Bueno, después de haber pasado en varios lugares, finalmente en la cárcel de Libertad, porque en Uruguay tenemos una cárcel que se llama Libertad, porque está en Libertad.
Muy buenísimo.
Sí, es excelente. Bueno. Después que sale de la cárcel, en el año 85, con la amnistía, ¿no? Sale de la cárcel, salen todos los tupamaros de la cárcel, y de alguna manera, después de muy poco tiempo, vuelven a unirse en democracia. El MLN, de alguna manera, vuelve a reunificarse, ¿no?
Sí.
Y acá tenés, digamos, desde el punto de vista historiográfico, como varias visiones, ¿no? Porque hay una visión muy clara de que había algunos, unos cuantos tupamaros, que pretendían volver a la lucha armada, ¿tá? Y habían otros que no. Entonces, esos son los debates que se van a dar una y otra vez entre el 85 hasta el 89. Porque en el 89, finalmente, ellos inventan una nueva herramienta para meterse en la vía democrática que se llama Movimiento de Participación Popular, MPP. Y ahí piden el ingreso al Frente Amplio, y el Frente Amplio, después de muchos debates dentro del Frente Amplio también, los dejan ingresar, y ahí es donde comienza la historia de Pepe político. Claro. Igual es interesante una cosa con respecto al Pepe político, y es que tampoco estaba en un primer renglón en aquel momento. El primer diputado del MPP fue Helios Sartú, y después Eleuterio Fernández Huidobro, y recién después el viejo Pepe. Pero claro, logra una carrera meteórica a lo largo de los años.
Ahí ahí me gustaría meterte una pregunta y tratemos de hacer espacio para que nos quede algo de tiempo para que nos cuentes lo de la Marcha del Silencio. Pero hay quienes, aún queriéndolo a Pepe Mujica y admirando su trayectoria, le han hecho algunas críticas sobre si este casi universal la admiración que ha recogido y esta vocación que vos has narrado acá por unidad, por las buenas relaciones con otros presidentes, para que no haya grietas, etcétera, no pagó un precio de no haber dado todas las batallas que por ahí hubiera hecho falta dar. Esto es una pregunta que te estoy haciendo.
¿Qué batallas?
No ahí estoy teniendo cuando fue presidente, ¿no? Cuando fue presidente.
Ah, cuando fue presidente.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahí tenemos otro tema, ¿no? Que sí. Es el tema de, digamos, Mujica presidente dentro del contexto del Uruguay del 2010. Porque a veces, digamos, uno puede hacer lo que puede hacer, ¿no?
Sí.
En realidad lo que pasó con Pepe es que fue muy desordenado su gobierno. Fue muy desordenado. Hubo más, como te digo una cosa, te digo la otra, que es una frase que él utilizaba mucho, pero cuando sos gobierno, digamos que queda bastante mal, ¿no? Hubo muchos proyectos que se empezaron y que no se terminaron. Hubo negocios que fueron bastante malos, por ejemplo, con Venezuela. Hubo negocios terribles con Venezuela. Venezuela, de alguna manera, comenzó a comprarle cosas a Uruguay, pero que luego no las pagó. Hasta hoy en día no las pagó. El gobierno de Pepe, lo que sí se le puede, digamos, se le puede achacar desorden económico muchísimo, se le puede achacar, digamos, cierto desinterés por las formas legales. A veces pasaban cosas que parecían más un manejo de un caudillo que de un presidente, algunas cosas. Pero lo que sí, de alguna forma, dejó como legado real es todo lo que tiene que ver con los derechos. De, por un lado, el matrimonio de las personas del mismo sexo. Por otro lado, la ley de aborto. Por otro lado, la ley de marihuana. O sea, una serie de derechos, de los nuevos derechos, de alguna manera, que dentro de su presidencia se pudieron llevar adelante. Bien. Para que tengan una idea, la ley de aborto, o sea, es la ley de salud reproductiva, para que tengan una idea,
sí.
se empezó a trabajar en la presidencia de Tabaré Vázquez, pero Tabaré Vázquez la vetó. Tabaré Vázquez tenía como médico muchos mambos en ese sentido,
claro.
Y luego con Mujica se presentó y salió, ¿no? Obviamente. Pero creo que por ahí, y además otra cosa, Mujica lo que es colocó al Uruguay en el mundo, más allá del fútbol. ¿No? De repente Uruguay es conocido por el fútbol, y Mujica lo colocó en el mundo a través de su personaje, si querés, porque Mujica tiene algunas características que podrían ser discutibles. Mujica habla como alguien del campo, pero Mujica no es del campo. Mujica nació en Montevideo, se crió en Montevideo y vivió en Montevideo. Pero esa es la forma que tiene de llegar. Y si vos mirás el resto de sus compañeros dentro del MPP, del Movimiento de Participación Popular, tienen como esa misma impronta, esa misma forma de hablar, el comerse las heces, etcétera, claro. que bueno, es como un estereotipo del político del MPP, que hoy es el sector más votado del Uruguay.
Claro, claro. Dejemos estos últimos minutos, no tenemos tantos, 4 o 5 minutos finales, para que nos cuentes, porque es justo hoy encima la fecha, ¿qué es en Uruguay la Marcha del Silencio?
Exacto, hoy 20 de mayo... se lleva adelante en muchas partes del país, pero sobre todo la base está en Montevideo, una manifestación absolutamente multitudinaria que se da en Montevideo particularmente desde el monumento a los detenidos desaparecidos que está en la calle Jackson y Rivera hasta la Plaza Cagancha. Las personas en silencio absoluto, con un cartelito con los desaparecidos, piden verdad, memoria y justicia. Se eligió el 20 de mayo porque el 20 de mayo es o se conmemora el asesinato de 4 personas en Argentina, 4 personas muy importantes. Héctor Gutiérrez Ruiz, político diputado del Partido Nacional en su momento, Selmar Michelini, senador del Frente Amplio, y 2 tupamaros, Rosario Barredo y William Whitelaw, fueron asesinados el 20 de mayo del 76 en Argentina, como parte obviamente del Plan Cóndor, y esa es la fecha que se toma a partir de 1996. Esta es la número 30, la marcha número 30 en busca de verdad y justicia. Y es interesante, obviamente está organizado por madres y familiares de detenidos desaparecidos, pero hoy en día ya ha crecido muchísimo más que eso. Y bueno, cada vez obviamente la búsqueda de memoria es más es más grande en Uruguay. Porque, ¿qué pasa? Uruguay no tuvo un Alfonsín, ¿no? Claro. Uruguay tuvo un Sanguinetti, tuvo un Lacalle, tuvo otro Sanguinetti, que todos fueron presidentes que negaron a los desaparecidos, que negaron la historia reciente. Recuerdo ahora a Luis Lacalle Herrera, el padre de Luis Lacalle Pou, que fue presidente entre el 90 y el 95. Recuerdo estar almorzando con Mirtha Legrand en el año 2009, sí. Y le dijo a Mirtha Legrand, Mirtha Legrand le pregunta por los desaparecidos, y él le dice, y deben ser media docena, ponele.
Ah.
Son 197, no media docena, 197. Entonces, de alguna manera, esta marcha trata de buscar memoria y justicia en un país donde el poder político históricamente ha tratado de cerrar puertas, ha tratado de cerrar filas con los militares, y obviamente, o sea, Uruguay, recuerden que tiene una ley de caducidad, o sea, Uruguay no amnistió a los militares, hizo una ley que se llama Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Pretensión, mirá vos, mirá
vos. Exacto, sí. Que hace de que no se pueda juzgar militares entre 1973 y 1985 que cometieron crímenes de lesa humanidad. No se los puede juzgar.
Sí.
¿Ah? Entonces, igual esa ley tiene un artículo 4 que dice que se debe investigar, pero no se investigó. Recién en el año 2000, Valle, Jorge Valle, crea la Comisión para la Paz y comienza a investigar. Y bueno, cuando llega al Frente Amplio, comienza de alguna manera a mover el avispero, pero todavía falta mucho porque quienes tienen la palabra no hablan, que son los militares.
Bueno, la verdad que nos diste un panorama súper completo. Estuvimos hablando con el historiador Leonardo Borges, búsquenlo en las redes. Es un escritor, historiador, profesor, que aparte de historiador se ve que está bastante apasionado por la política, porque se te nota en los tonos de voz, amigo. Muchísimas gracias por estar acá en Historia Nocturna.
No, muchas gracias a ustedes y a las órdenes.
A las órdenes, si llegás a andar por Buenos Aires, avísame y te venís acá a Radio Provincia. Te mando un abrazo. Llegamos al final de una nueva historia nocturna, en un martes frío, empezó el frío en la ciudad de Buenos Aires, pero ¿quiénes hicimos Historia Nocturna? En la operación técnica estuvo Gonzalo Palacios, operando desde La Plata Agustín Varela, en la producción Alexis Leiva, en las redes sociales Vanessa Mercado, en la web estuvo Juaco Pereira y en la técnica Jorge de Tenzanos. Ustedes no se vayan, sigan aquí en la programación de Radio Provincia. Nosotros nos despedimos hasta el martes que viene.